Y ahora vamos a ir al encuentro del realizador Pablo Nissenson, porque el martes pasado se realizó el preestreno de su última producción, Cuentos de la Tierra, fue en el anfiteatro de la Biblioteca Sarmiento, y hoy se estrena en cines esta película. Así que vamos a charlar con Pablo sobre esta producción, que para nada nos resulta ajena, o no nos tendría que resultar ajena, porque se trata del pueblo originario mapuche. Hola Pablo, Walter te saluda desde Radio Nacional El Bolsón, buen día.
Buenos días Walter, un gusto, muchas gracias.
No, el gusto es nuestro, gracias por atendernos a esta hora y en este día tan particular, ¿no? En principio, contanos, ¿cómo llegás a Cuentos de la Tierra?
Bueno, Cuentos de la Tierra, me parece que el tema anda dando vueltas hace mucho tiempo. Después se van dando algunas, seguramente algunas circunstancias que unen distintas puntas y la cosa se realiza. Lo que pasó en esta película puntualmente, en mi caso particular y en general en nuestros países, las producciones demandan mucho tiempo. En este caso fue más porque empezamos a investigar seriamente para hacer esta película hace 6 años. Creo que empezó en ese momento una nueva andanada anti-mapuche, por un lado. Yo ya había estado filmando en la zona de Bariloche un documental tiempo antes y estrenando allí, y ahí tomé contacto con esta cultura. Y bueno, como te decía, en este momento decidimos empezar la investigación, a recorrer la Patagonia argentina y hoy argentina y chilena. Y fundamentalmente hay un hecho, y es que un trabajo anterior, un documental, La Mirada del Colibrí, trabajaba sobre la vida, la obra de un ambientalista, Francisco Javier de Amorrortu, que en la zona donde nosotros vivimos, aquí en Escobar, provincia de Buenos Aires, lucha contra él lo llama los depredadores de los humedales. Ajá. Que son los grandes clubes privados, Nordelta, Puertos del Lago y tantos otros que hay en la zona, que destruyen los humedales en función de barrios de élite con lagunas y el estropicio ambiental de este ecosistema importantísimo. Bueno, es muy claro para todos los investigadores, y entonces ahí pusimos el ojo, pero más que nada porque Francisco tiene criterios muy parecidos en un punto a los que tiene este pueblo originario, este y otros pueblos originarios, en cuanto a que no es el planeta algo escindido de nosotros como especie humana, ¿no? Sino que somos parte, y que cuando algo se toca el resto. Tenemos esta percepción en la cultura occidental, que las cosas se pueden dividir en pedacitos y en realidad solo somos en conjunto, ¿no? Uh-huh. Y esto nos dio, junto con Vivi Suárez, que es mi asistente y co-guionista, muchas ganas de profundizar mucho en esta visión originaria. Hoy una persona en las redes puso, bueno, tenemos después que estuvo en la presentación en Bariloche, puso, a ver si podemos aborigenizarnos, porque no hay otra chance de continuar en el planeta y de que continúe el planeta que conocemos, ¿no?
Sí, claramente. Estuve leyendo algunas cuestiones que tienen que ver con esta producción. Vos hablabas de que hiciste este documental anteriormente sobre este ambientalista y su relación con la cosmovisión del pueblo originario mapuche, pero en este caso Cuentos de la Tierra no es un documental, sino una una ficción, pero que tiene un anclaje claro, por lo que estuve leyendo, en todo esto que venís contando.
Claro, exactamente, porque yo te diría que empezamos a escribir estas historias. Yo empecé haciendo ficción, digamos que la carrera vino siendo, primero empecé con ficción, después trabajé largos años en documental, y el documental creo que me llevó a una visión como profundamente más social, humana, tocando temas jodidos, humanos, y también del ambiente, y así fue. Pero siempre tuve muchas ganas de volver a la ficción, y me preguntaba cómo sería. Y entonces aquí se fue dando naturalmente, porque son tan impresionantes las historias de este pueblo de los dos lados. En Chile, las cosas que nos han contado y las particularidades del genocidio que se produjo con sus distintas formas, ¿no?, de los dos lados. Y esas historias las íbamos recopilando, nos iban dando vuelta en la cabeza, íbamos ensayando algunos borradores, y siempre creímos que tenían que ser varias historias, porque tuvimos esta pretensión de movida, que es poder reflejar una cultura distinta, y entonces sentíamos que tenían que ser distintas historias que se fueran entrelazando en una película única, ¿no?
Sí, una cultura que, a ver, digamos, de acuerdo a los manejos que hacen los medios de prensa, sobre todo aquellos que tienen posición dominante en el mercado, aparece siempre criminalizada y no rescatada en su originalidad y en esta cuestión que vos decías, ¿no? El respeto a la tierra como parte integrante de la tierra. Y por ahí leí que, de alguna manera, este trabajo rompe con ese paradigma que también señalabas vos, ¿no? Partir todas las cuestiones en pedacitos y tener a la tierra fundamentalmente como un recurso que se extrae. Y esto que, de alguna manera, señalaste, salirse de esa mirada antropocéntrica que tenemos. Y me parece que los pueblos originarios, no solo el mapuche, tienen mucho para aportar, sobre todo cuando uno habla de crisis climática, de todo el desastre, que precisamente esa mirada antropocéntrica hace que nuestro entorno cada vez esté más deteriorado.
Sí, yo te diría que además estuvimos viendo, por ejemplo, en Chile estuvimos en una comunidad en la zona también cordillerana, que, bueno, la naturaleza del lado chileno, por una cuestión de vientos y de humedad, es de una opulencia mayor, sí, a la Argentina, ¿no? Era una cosa, unos paisajes, un verdes de todos los colores, y le preguntamos ahí al Huerquén, que es el comunicador de esta comunidad, que están siendo, digamos, están intentando 25 emprendimientos extractivistas, forestales, de piscicultura, de hidroeléctricas, 25, digamos, amenazas a su territorio. Ellos dicen, aquí vamos a continuar, esta es nuestra comunidad ancestral, tienen los relatos de sus abuelos y bisabuelos que están allí desde siempre. Entonces yo le pregunto en el primer tiempo, Walter, ¿no?, de investigación, es decir, todavía era yo muy tonto, inocente, digamos, en cuanto a conocimiento, y le digo, che, Simón, ¿y qué van a hacer con todo esto una vez que estén tranquilos, que tengan los títulos comunitarios? Me mira hondo, profundo, y me dice, mirarlo. Bueno, acá está la diferencia, ¿no? ¿No es cierto? Es impresionante.
Vos decías, bueno, un trabajo que se inició hace 6 años atrás, los agarró la pandemia en el medio del laburo.
Sí, dos veces. En el comienzo de la filmación estuvimos con todo el equipo en Bariloche y el pedido del municipio fue que nos hisopáramos al llegar, los que no éramos rionegrinos o barilochenses, y allí nos dio positivo. Tuvimos que estar 15 días recluidos en el hotel todo el equipo para recién después poder salir a filmar, y la verdad que fue muy feo porque todavía no había vacunas tampoco.
Claro.
No se sabía qué podía pasar. Bueno, no pasó nada grave en nuestro equipo. Y lo mismo pasó al final. Llegaron los dos actores mapuche chilenos, Roberto Cayuqueo y Amaro Espinosa, que cuentan una historia en un huampo, en una canoa a lo largo de un río, en un río manso. Y bueno, alguien trajo el virus nuevamente. Y allí de vuelta gran parte del equipo contagiado y de vuelta quedándonos 15 días más antes de poder volver a nuestras casas. No, la verdad es que fue difícil, pero yo me alegro que, no me alegro de la de nos hayamos contagiado, me alegro de que haya esto demandado un tiempo,
Sí.
porque el sonido que se hace en las películas siempre, digamos, se terminan las películas siempre después, el sonido fue trabajado también muy despacito, la música de Anahí Mariluán también, descubriendo por dónde pasaba, cuál era lo que la imagen pedía, y bueno, todo este trabajo más chico, minucioso, no se hubiera podido hacer de otro modo.
Sí, por lo que contás parece algo muy trabajado y me detengo en esto porque hasta pareciera novedoso, bueno, ahí me parece que vos pelás todo lo que tiene que ver con el documentalismo, que lo que hiciste fue crear un equipo intercultural. Y no es muy habitual, porque siempre casi hay como una mirada externa a situaciones, entonces aparece bastante sesgado. Algunos discursos. Y en este caso me da la impresión que ese aporte, por esto que contabas con la relación que tuviste con el Huerquén y con otros integrantes del pueblo originario, le da una carnadura a este relato de tu última producción, que parece ser diferente a esa mirada tan externa que se tiene muchas veces.
Sí, sentíamos que esto era sumamente, que era imprescindible, no importante, imprescindible, porque no se trataba, por ejemplo, de contar como en una película de ficción más tradicional, de contratar a un actor que fuera solvente para de determinado personaje y pagarle por ese trabajo. Acá era importantísimo contar con el saber ancestral, el saber de la historia y de la identidad de cada una de estas personas y personajes. Entonces, por ejemplo, puntualmente, para que no sea demasiada larga filosófica la explicación, Luis Acalcumil lee su guión y nos hace una devolución de su personaje tan profunda que nosotros jamás hubiéramos podido llegar a eso solos. Lo mismo Beatriz Pichimalén, y lo mismo cada uno desde su rol. Che, ¿y por qué si no filmamos allí? ¿Por qué sería bueno en tal fecha? No, sería más interesante porque. Y todo esto nos fuimos dando cuenta que es un saber de alguna manera intangible. Que no tiene valor de mercado. Esto, digamos, nosotros, esta película pagó por lo que fijan los sindicatos, pero el sindicato no contempla estas cosas, y por eso fue la decisión de, bueno, que existan en lo formal estos siete personas y una compañía teatral mapuche de Santiago, de Chile, que son coproductores de la película y que recibirán del beneficio que tenga la película en salas, en plataformas donde se comercialice el 50% de todo lo que sea. Pero lo importante fue este trabajo de ida y vuelta, chiquitito, de charlar sobre cada asunto y de nosotros fundamentalmente aprender más en profundidad.
Teniendo ya el producto elaborado, Cuentos de la Tierra, supongo yo que una de las cosas que hiciste es compartirlo con la gente que participó. ¿Y qué devolución tuviste? ¿Quedaron satisfechos?
Y lo de Bariloche fue, yo digo, hoy estaba justamente escribiendo eso, porque siento que no alcanzan mucho, cuando uno se siente muy demasiado conmovido y no alcanzan las palabras. Mi hijo está afuera, está en un viaje y me preguntó cómo fue, pa. Y yo no sabía cómo decirle para transmitir eso. Fue impresionante, pero esto no alcanza, porque lo que sentí en ese momento, no terminó la proyección en Bariloche, donde había, por ejemplo, estaban invitadas representantes de cada comunidad mapuche de la zona. Y no terminó con aplausos, sino con varios afafán y gritos y las caras emocionadas de los propios mapuches, de gente de las comunidades, gente rural. Un muchacho que habló y dijo, bueno, yo no fui demasiado del cine, pero esta historia es la historia de mí, es la historia de mi familia. Y otra mujer que nos dice, no, pero ¿por qué ustedes dicen que son cinco historias? Cuando acá está la historia, están todas las historias, porque cuando la viejita muere, después aparece en forma de manque, de cóndor, dice.
Sí.
Digamos, es otra también la percepción, ¿no? Esto de bueno, uno termina una película, la entiende desde su cabeza y de diversos conceptos, y después cuando el otro la recibe, él la recibe de otro modo. Y entonces cuando se trató fundamentalmente de una mayoría mapuche que la recibe, bueno, esto fue impresionante, impresionante, porque la verdad es que lo que podía pasar era todo lo contrario, que nos digan, esto es folclore, nadaron en la superficie, ¿no?
Sí.
Bueno, así que eso nos alentó muchísimo para el estreno que se viene hoy en Buenos Aires. Bueno, sintiéndonos mucho más seguros y más confiados, la verdad.
Desde el punto de vista técnico, ¿por qué elegiste hacer esta película en blanco y negro? Te lo digo como fan de eso, de lo blanco y negro.
Claro. Bueno, pero ahí hay una decisión que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y yo lo entiendo de este modo. Cuando la película se filma en color, el blanco y negro es un proceso de postproducción. Es decir, que junto a los directores, fueron tres directores de fotografía que trabajaron con un criterio en común. Pero las primeras imágenes siempre las veíamos en color. Y la naturaleza. Estamos tan acostumbrados a disfrutarla como paisaje, que diría para entendernos rápido, como postal. ¡Ah, qué maravilla de paisaje! Y acá, desde esta concepción mapuche, el paisaje es la suma de las otras vidas. Entonces, no queríamos que sea recibido desde esta concepción, sino integrado el conjunto. Y esto facilita, creo, el blanco y negro, donde los personajitos humanos tengan en un punto la misma importancia que esas montañas impresionantes y los lagos y los ríos. ¿Se entiende la idea?
Sí, y ¿sabes qué pensaba cuando dijiste esto de sacarlo un poco de la postal? Que para mucha gente los pueblos originarios son una postal, una cosa casi inanimada, a observar algo exótico y no como parte de la gran
Es
nación
verdad, ¿eh?
argentina, digamos.
Es verdad. ¿Será que lo folclórico, esto, digamos, mostrar lo superficial y folclórico es vendedor y lo otro es, entre comillas, peligroso? Porque en Bariloche, en muchos lugares se utiliza mucho para el turismo, el Hotel Inakayal, los cultrunes, tambores que se venden de billute, de ¿cómo se llama? De llaveritos, se usa muchísimo esto. Ahora no se profundiza, ¿no? Más es un nado de superficie para venta, para darle un color local, de identidad local, pero cuando se cuando la ambición es otra, no, ahí no se puede profundizar. Entonces, bueno, ¿qué será? ¿Por qué pasará esto?
Claro. Supongo que para cualquier persona, para cualquier ser humano, en su andar y en su decisión va aprendiendo cosas. ¿Qué te dejó todo el trabajo? ¿Qué te deja?
Bueno, no, me fue dejando una lenta incorporación, te diría que desde lo sensible, de esta manera de sentir y de pensar. Digamos, te diría que la sensación de un crecimiento, ¿no? Pero además lo otro, honestamente, me venía haciendo muy mal.
Sí.
En lo personal. No es solo una cuestión de empatía, no es solo una... Mira, esto le decía los otros días, nos dieron en Bariloche una distinción a la película, ¿no? De proyecto intercultural. Y entonces yo decía, ¿cuánto más inteligente sería para este municipio y para todos los otros interculturales tomar, aprender que se trata de un tesoro profundo que existe allí, este saber, por todo esto que decíamos antes? Tesoro profundo, si esto se lleva a fondo, esta mancomunión, este trabajo en conjunto, este aprender del otro, habría realmente un crecimiento. Yo creo que impresionante, notable y de bien para el conjunto, y esto parece que no se entiende. En el mejor de los casos se lo hace como cuestión legal para cumplir con las leyes,
sí,
o por cuestión humanitaria o por piedad, pero no desde la comprensión que hay ahí un tesoro ancestral. Digamos, yo lo entiendo de ese modo. Para vivir mejor todos, el buen vivir de los pueblos originarios, creo que en definitiva es un buen vivir para el conjunto. Pero me parece que esto es como no demasiado fácil de entender, ¿no?
Sí. Bueno, por ahí uno podría pensar, a ver, cómo nosotros los occidentales incorporamos otras otredades y no esta.
Claro. Bueno, no sé, quizás porque es más poderosa en términos culturales, en términos de comunicación cultural, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué será que la cultura francesa, alemana, la gente lo toma como alta cultura? ¿Por qué la música clásica es la música? Ahí hay uno de los cuentos que habla de esto. Es el cuento este es un músico mapuche que vuelve a su ciudad natal convertido en concertista de música clásica. Viene a tocar al sur Vivaldi y cuando está en todo este proceso se empieza a sentir mal. Es preso de lo que el mapuche llama perimontum, que es una suerte de revelación. Las montañas al otro lado del lago lo llaman con sonido de melodías ancestrales. Y entonces empieza a inquietarse con la búsqueda de quizás esta cosa olvidada y la búsqueda de su identidad. Y ahí está en juego esto de la música, ¿no?
Uh-huh.
Y de la identidad. No tengo una explicación a esto, pero sí me parece que esto occidental nos está haciendo mucho daño. Tenemos ya claro todos, ¿no?, que así no va más. Y entonces está bueno, me parece que una reflexión que venga a traer alguna lucecita desde otra concepción.
Sí. Bueno, la película hoy va a comenzar su recorrido, digamos, y vos corregime si no es así, comercial en todo caso. Después, ¿qué destino le darías vos? O digo, porque por estas latitudes, salvo que vayamos a Bariloche, no tenemos cine acá en el Bolsón, es difícil acceder a esta producción. Digo,
Bueno, la película, te quiero contar esto. Nos negaron, claro, porque las películas se terminan en las pantallas de cine, ¿no?
Claro.
Desde que el cine existe. Y el instituto tiene los espacios INCAA, se da allí la película, por ejemplo, digo, para tus oyentes en Bariloche, en Chipoleti, en San Martín de los Andes, se está estrenando hoy. Pero había promesa de Cinemark Hoyt, que son cadenas gigantes en todo el mundo, de estrenar, de darnos una sala en Neuquén y una sala en Mendoza, y 3 días antes nos la negaron, nos contestaron no, no están disponibles. Y lo mismo con la sala Sunstar de Bariloche, que no nos dijo que no, sino que nos daban las 16 horas y nosotros le dijimos que ese horario no, porque no es negarle toda chance de que
Sí.
empiece a funcionar. Entonces, justamente es un estreno, sí, pero no tan comercial quizás, porque en Bariloche decidimos, como se hizo este preestreno, era como espantoso decirle a toda la gente que llamaba preguntando cuándo será, que no se daba nunca más. Y le ofrecimos y nos dijeron encantados que sí, de darla en el espacio La Llave, que es un espacio hermoso cultural en el Alto, y está programada hoy, por ejemplo, a las 21 y va a seguir los jueves en el mismo horario. Mientras tanto, bueno, también estamos buscando espacios alternativos que van a ser entradas de un valor muy popular, porque la idea es que se vea. Que pueda ser vista. Más adelante será en plataformas y bueno, y así.
Bueno, esperemos y colaboremos para que se vaya abriendo paso. Bueno, te agradezco mucho la charla y la mejor para hoy.
Gracias, Walter. Un abrazo a ustedes y cualquier cosa a disposición.